¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de A Ras de Lona Directo. Es domingo 5 de febrero de 2017. Estamos Alessandro Leonardo y Fede From Hell, listos para comentar la actualidad del mundo del wrestling con noticias muy interesantes, especialmente ahora que estamos en la temporada de WrestleMania. Casi todo lo que vemos tiene que ver con la cartelera y los planes y eso, así que vamos a ver cómo ha avanzado en esta última semana. Estamos en directo en MixLR. Si nos escuchan luego, gracias por darle ese botón de play a esa descarga, ya sea a través de iVoox, de iTunes, de YouTube, o por seguirnos, por supuesto, en arrasdelona.com y solowrestling.com. Fede, ¿qué tal?
Hola, muy buenas. Contento de estar una vez más en la Ras de Lona Directo, con varios temas para conversar. Y un poco de todo tenemos. Estamos en esta época del año que seguramente vamos a estar tocando cosas de WrestleMania, porque estamos en pleno camino y hay muchas cosas todavía por definirse. Y con la posibilidad, como siempre, que nos da el directo de tener un poco más de interacción con la gente en el chat y también por llamadas.
Estamos todos los domingos en directo a las 10 de la mañana en Perú, 12 del mediodía en Uruguay, 4 de la tarde en España. Y como estamos en directo, ya lo dice Fede, pueden llamarnos, estamos en Skype buscando el usuario A Ras de Lona, todo junto. Entran por aquí, dejan un mensaje y pueden entrar a la llamada para conversar con nosotros sobre lo que ustedes quieran, acerca de los temas o algún otro tema que a ustedes se les ocurra que sea interesante conversar. Ahora, entrando a lo que tenemos aquí, estamos hablando de WrestleMania y todo lo que trae al respecto. Ha pasado algo esta semana, muy importante, y es que cuando hacíamos las carteleras imaginarias para WrestleMania, incluso desde hace meses hablábamos de cómo quedaría WrestleMania cuando nos preguntaban qué combates creen que habrá o etcétera. Por un lado estaba el Goldberg contra Lesnar que ya se veía desde Survivor Series, pero además, por todo el tema de Seth Rollins y la traición de Triple H, y después vinieron las promos de Rollins en contra de él, sabíamos que estaban pensando hacer un Triple H contra Seth Rollins. Y era uno de los combates que todo el mundo tenía fijo para WrestleMania. Y como digo, se ha venido trabajando por bastante tiempo. Pero en esta última semana, en el último episodio de Raw, con la aparición de Samoa Joe en el último segmento, lamentablemente, en un accidente, porque la gente está hablando de que Joe que descuidado y qué sé yo, demasiado brusco. Es un accidente. En el momento en el que Joe cae para el Coquina Clutch, están forcejeando y la pierna de Rollins queda en una posición extraña, y se lesiona la rodilla, una rodilla que ya tenía lesionada, que lo tuvo fuera por meses cuando era campeón. Y están haciendo los análisis para saber exactamente cuánto tiempo estaría fuera, dicen que sería aproximadamente 6 semanas, algo por el estilo, pero lo importante es que Rollins ahora mismo está fuera, y los planes de enfrentarlo con Triple H en WrestleMania ahora quedan en duda, y queda pensar en qué vendría ahora para llenar ese hueco en la cartelera de WrestleMania, y lamentablemente, pues Rollins se perdería otro WrestleMania en caso de no poder estar listo a tiempo.
Sí, sería terrible, ¿no?, que se perdiera otro WrestleMania por estar lesionado justo en esta época. Y sobre todo porque es una de las caras de la empresa, son los principales luchadores, y tenerlo fuera sería bastante negativo, me parece. O sea, se viene trabajando con esa historia hace ya meses, y nos guste más o menos la idea del Triple H contra Rollins, que no esté después de todo este tiempo, y sobre todo estas últimas semanas con la aparición de Rollins en NXT y demás, sería una pena. Pero aparte está este problema de que todavía no sabemos en realidad el alcance de la lesión y cuánto tiempo tiene para recuperarse, pero a la vez, en caso de que no llegue a ser posible que esté en WrestleMania, ya hay que ir gestando otra historia, entonces tampoco se puede esperar demasiado.
No, porque imagínate, tenemos WrestleMania y es un combate importante porque es de Triple H, ¿no? Él es uno de los que están armando la cartelera y tiene una voz ahí dentro. Pero si tienes un combate para WrestleMania, ¿de verdad estarías arriesgándote a esperar a ver si se recupera o no? ¿Y qué pasa si no se recupera, no? Si has invertido tiempo en seguir armando la rivalidad y alguna promo de Seth Rollins pensando que se pueda recuperar, pero no llega a tiempo. Es tiempo que malgastado y no, finalmente no se puede hacer combate.
Sí, por eso es una situación bastante complicada, por eso, porque no van a estar esperando hasta, no sé, 3 programas antes para después inventarle otra rivalidad, porque es WrestleMania, o sea, no es un pay-per-view de transición. No podemos hacer un Naomi Alexa Bliss, por ejemplo, ¿no? Algo así. Pero sí, como te decía, una situación bastante delicada. Se supone que en estos días le hacían los estudios y capaz que ahí se puede revelar algo más. También habrá que esperar al Raw de mañana a ver si dan algún indicio de qué van a hacer. Pero esto todo está en el aire todavía. Y también hay que ver la figura de Samoa Joe, cuál era el plan, porque de cara a WrestleMania iba a tener que hacer algo. Entonces, no sabemos todavía qué puede pasar cualquier cosa. Los rumores han ido para todos lados en estos días también.
Lo que se estuvo diciendo luego del ataque de Samoa Joe, y lo comentamos incluso tú y yo el lunes, luego de ver el show, decíamos, ah, seguramente Joe va a estar aquí, metido dentro de la historia de Triple H, va a ser como su nuevo favorito y demás. Y seguramente tendrá un combate con Seth Rollins en Fastlane, ahí Rollins gana y se establece como el retador para Triple H, como que vence al Underboss para ir contra el Final Boss, ¿no? Esa era la idea. Ahora, lo que sí sabemos que no va a pasar es ese combate en Fastlane, porque para eso no va a llegar Rollins. Si llega, en caso de recuperarse, llegaría solo para WrestleMania, sacando los cálculos de las semanas que estaría fuera y para cuándo estaría de vuelta. Así que ese combate no se va a hacer. Y por eso es cierto lo que dices, hay que pensar en el rol de Samoa Joe ahora. Cuando estábamos hablando con Capu, cuando vimos el Breaking News el mismo miércoles haciendo inbox, la pregunta que nos hicimos fue: ¿qué haces para ponerle un rival a Triple H? ¿A quién escoges para reemplazar a Seth Rollins en esta posición? Y a mí se me ocurrió, y también a Capu de inmediato, pensar en el mismo Samoa Joe, ¿no? Esta idea de que de pronto ha subido como Triple H decía: bueno, este tipo es muy, muy duro, es alguien que me puede apoyar y yo sé que es un hombre violento y me conviene tenerlo a mi lado. Pero de pronto lo lleva al roster principal y se da cuenta que no puede controlarlo. Y Samoa Joe ahora dice: bueno, he llegado aquí, ahora quiero hacerme un nombre, y ataca al mismo Triple H. Y podrían terminar haciendo un combate en WrestleMania, ¿no? Y si gana Joe, mejor. Es Triple H, a fin de cuentas, así que tal vez no. Pero yo pienso que podría hacerse bien con Joe. Y así lo pones ya en una posición importante y puedes aprovecharlo como alguien, o sea, un top más en el roster.
Sí, sin duda es que empezar con una rivalidad contra Triple H sería un gran comienzo, un gran primer paso en el roster principal. Y tal como dijiste, es una historia bastante fácil de buquear esa de. Sobre todo con Joe. Joe es muy fácil de darle rivalidad de ese estilo porque es un destructor, o sea. No cuesta nada que el tipo no quiera seguir las reglas de nadie y se decida a destruir y atacar y querer ser el tipo dominante. Pero también es cierto que en un combate contra Triple H en WrestleMania no sé qué posibilidades tiene de ganar, porque bueno, sabemos de, diría la fama de Hunter, pero creo que es más que la fama, ¿no? Es un hecho en realidad.
Sí, pero ahora pensando que Joe viene como de NXT, ¿no? O sea que, claro, Joe viene de
Ah,
Ring of Honor y TNA
ahí.
y de todo lugar, pero Triple H dirá, no, son mis hijos de NXT, ¿no? Y tal vez ahí se le pueda ablandar un poco el corazón.
Bueno, ahí va a tener el problema que tiene él con los Triple H de los distintos universos, ¿no? El creador y el destructor.
Oh.
Porque el destructor, ¿qué haría? Ganaría en WrestleMania porque es el que destruye, como el que entierra a los talentos jóvenes, como dirían en aquel especial de TNA, ¿te acordás?
Ajá, el Total Nonstop Division
El
con
Total es.
The Hurricane y Broken Matt.
Exacto. Pero a la vez, el creador querría poner over justamente a su creación, ¿no? Que es NXT, o así por lo menos la vive.
O sea que me estás diciendo que más que un Samoa Joe contra Triple H sería Triple H contra sí mismo, ¿no? Para ver a quién le da la
Exacto.
victoria.
Exactamente. Esa es la peor parte. Pero después, no se me ocurren. Porque Rollins en realidad tampoco es que tuviese un aliado muy fuerte en esta lucha. O sea, era él contra el sistema y todo eso. Si bien la gente dice que sea en chiste Roman Reigns, no está metido en esto, por suerte, así que
Pero si pones a
no creo
Roman
que
Reigns,
sea.
Triple H termina siendo Babyface.
Sería terrible. Otro Roman Reigns Triple H en WrestleMania sería una horrible idea.
Aquí nos preguntan en el chat, José dice, ¿es necesario tener a Triple H en WrestleMania? ¡Ja! Por supuesto que sí, es Triple H. Él está escribiendo el show. Después se habló Fede, por ahí salió el rumor. ¿Recuerdas que estaban hablando de Shane McMahon contra Brock Lesnar, que era un plan ridículo? Y después se habla también de Shane McMahon contra AJ Styles, que es más cercano a suceder y que también es ridículo. Pero a partir de esta lesión de Seth Rollins estaban empezando a hablar de Shane McMahon contra Triple H como el reemplazo de Seth Rollins. Lo cual me parece difícil de creer, más incluso que contra Lesnar o contra AJ Styles, porque Triple H decide quién es oponente. Entonces, no creo que él quiera tener a alguien como Shane McMahon al frente, que lo va a hacer lucir mal, porque si Shane McMahon le da un par de golpes y domina, digamos, o hace algunas cosas para durante un momento hacer un combate igualado con él, pues él se va a ver mal, porque Shane McMahon es muy malo. Y además, ganarle a Shane McMahon no le sirve de nada, ¿no? Entonces, me parece un combate que es muy poco probable que suceda, pero ahí está el rumor.
Sí, ese sí que sería un plan terrible. O sea, por un lado, creo que me gustaría, solo por el sentido de que sacarías a Shane de arruinar otro combate. Y no me molestaría que arruinara un combate con Triple H, porque si bien Triple H es un grande, y sobre todo en otra época, era mejor, obviamente, como era luchador activo. Ahora no es de los principales, no es lo que más me interesa ver en WrestleMania. Así que si Shane va a arruinar un combate, que sea con Triple H y no sea contra AJ Styles. Esa sería la locura más grande. Poner a Styles en WrestleMania contra Shane sería nada tiene sentido grande como una casa. Sería, yo, bueno, contra Lesnar era, no sé qué era peor en realidad.
Poner con Lesnar era peor, porque con Lesnar habría tenido que hacer un par de cosas y Lesnar sí que habría perdido credibilidad, no tener que vender para Shane McMahon. En el caso de AJ Styles, le tengo más confianza a AJ para sacarle un combate bueno a cualquiera, así sea Shane McMahon, así que a lo mejor queda algo aceptable. Pero igual, o sea, yo, esto es lo que le decía a Capu, ¿no? ¿Por qué sería la idea de poner a Shane McMahon contra AJ Styles en WrestleMania? Es porque seguramente se pusieron a pensar, ¿qué luchador del roster puede hacer lucir mejor al hijo del jefe, ¿no? Y AJ Styles es la respuesta.
Sí, totalmente. Styles probablemente pueda dar un combate bueno o decente contra cualquiera. Me acuerdo cuando estuvo esa serie de combates en SmackDown contra, no sé, por ejemplo, Xavier Woods, que fue un buen combate. Bueno, contra Miz, dio un gran combate. Cuando Miz todavía capaz que no estaba en este gran nivel que tiene ahora. Pero sí, yo creo que la idea de ver a Shane ya es mala de por sí. Y como te decía, Triple H tampoco es que me emocione tanto, pero sabes que Triple H de un modo u otro te va a meter en el combate. O por lo menos a mí me va a interesar en un combate de Triple H. Salvo el del año pasado en WrestleMania, pero dice que se meta con Big Show y Jack.
Triple threat.
Así metemos dos malos combates en uno. Claro, yo estoy pensando en economizar, o sea, en ser lo más efectivos posibles. Bueno, tenemos toda esta gente mala que no queremos ver luchar. Mojo Rawley.
Acá dicen Triple H contra Mojo Rawley también, o Shane McMahon contra Mojo Rawley. Yo pienso Triple H contra Mojo Rawley para que ahí no haya debate, no tenga que ser el destructor Triple H. Y Mojo contra Shane sí que sería demasiado malo para mí. Moriría, creo, mientras veo el combate. Encima, si son 7 horas de show, yo pienso que no aguantaría.
Uy, no. No, no, terrible. Bueno, si no se puede hacer un Battle Royale, alguna cosa así, ahí metemos a todos juntos. A Big Show, a Shaq, a Triple H, a Shane, a Mojo Rawley, a Enzo. Yo Enzo Amore lo sacaría de cualquier otra cosa y lo pondría en el combate. Algo así como el Bound for Gold, que era, me acuerdo de aquel de Slammiversary, que fue terrible.
Que era todo horrible. Era que entre a bailar.
Exacto, pero te acordás que fue hace un par de años cuando yo quise ver TNA y era espantoso porque estaba ese Bound for Gold, que eran todos showers o todos luchadores horribles. Algo así podrían hacer acá. Big Cass contra el Triple H, dicen también. No Way José. Hace tiempo que no hablamos de No Way José, me parece, ¿no?
Ah, sí. Bueno, estuvo en NXT la última semana. Tuvo un combate muy malo con Elias Samson. Pero sí, aparece poco ahora en los directos, es verdad. Ha pasado el furor de No Way José, pero cuando llegue al roster principal y gane en WrestleMania, ¿no? Que se dio un combate grande, ya hablaremos de él. Ahora, mientras vemos si alguien entra a la llamada, Samoa Joe sale mañana junto a Triple H. O sea, más que Samoa Joe nada más, se ha dicho que mañana se van a aclarar un poco las cosas. Va a haber un segmento hablando de la lesión de Seth Rollins. Y ya desde mañana podremos ver un poco cuál es la idea con Samoa Joe, qué cosa podrían estar planteándose hacer con él. Y lo que tenemos claro, creo que todo el mundo, es que queremos tener a Samoa Joe en una posición importante por lo mucho que puede aportar, viendo lo que ha hecho en NXT, viendo lo que ha hecho en toda su carrera. Así que desde mañana Espero que no solo sea como el lacayo de Triple H que esté a su lado, sino que ya veamos un poco más de él, tal vez en un combate de debut en Raw o algo. Pero tengo muchas esperanzas para Samoa Joe. También con la edad que tiene, tienen que aprovecharlo lo más rápido posible, como han hecho con AJ Styles.
Sí, claro, no pueden parar demasiado el tiempo. Aparte, yo creo que si bien no todo el público lo conoce, es ampliamente conocido. Y es como el caso de Styles, o sea, es un tipo que con tanto talento que tiene, no precisa demasiado, no precisa ir agarrando rodaje, ni mucho menos. Es un tipo que te puede impresionar si le das un par de oportunidades nada más. Así que hay algo de hype por ver este Raw mañana y ver para dónde van a ir las cosas, para ver cómo manejan este tema de la lesión y demás.
Vamos a ver si se soluciona esto de la llamada. Mientras tanto, a ver, ¿qué más tenemos por aquí? Vamos a entrar a hablar de la posible cartelera de WrestleMania. Que como ya decimos, ha caído Seth Rollins contra Triple H, que ya veremos cómo se resuelve. Ah, déjame ver. Ahora sí. Ah, Roberto, ¿estás en la línea? Hola.
Sí, hola.
Hey, ¿qué tal? Cuéntanos.
Hola.
Hola. Yo les quería dar algunas cosas con respecto justamente al debut de Samoa Joe. Y es que desde el lunes, o sea, esta semana he estado tratando de unir puntos así con esto de la reacción de Seth Rollins. Y sinceramente, el debut de Joe, como dije en ese entonces, me ha molestado mucho porque, o sea, sinceramente, Joe, ustedes mismos lo han dicho, o sea, Joe es para aprovecharlo de inmediato y ponerle en una posición importante. Pero supongamos que Seth no se hubiera lesionado, supongamos que él siguiera normal y la rivalidad continúe, ¿no? Joe se enfrentaba a Rollins en Fastlane, perdía, Joe queda fuera de la figura porque no era el jefe Final Boss, ese es Triple H. Entonces tenemos Triple H contra Seth Rollins en WrestleMania. ¿Qué hay para Joe? No hay nada. En ese caso, si continúan con los planes originales de que Rollins va a enfrentarse a Triple H a pesar de la lesión que tiene, Joe se queda sin nada. Y en ese caso, o sea, estamos perdiendo a un luchador muy importante y que lo han hecho subir básicamente para hacer un lacayo más de Triple H. Y a eso me lleva a otra pregunta. O sea, si en teoría tenemos en Kayfabe que Samoa Joe es el nuevo protegido de Triple H, entonces, ¿qué rayos es Kevin Owens? O sea, ¿qué es un tipo? O sea, yo imagino que ese día el Fatal 4-Way dijo, ¿no? Tenemos cuatro tipos, ya. Roman Reigns me cae mal porque me ganó el WrestleMania. Seth Rollins, bueno, me cae mal porque no sé, supongo que porque se lesionó y no se recuperó a tiempo, a pesar de que tardó menos de lo que esperaba, pero igual, me cae mal. Big Cass, ¿quién es este tipo? Bueno, Kevin Owens, bueno, ya es rudo, ¿no? Así que, bueno, ya, ¿qué más? O sea, hay que darle el título porque no hay otro más, así que, bueno. O sea, eso es para mí que queda Kevin Owens, y a pesar de que soy muy fan de él, me da pena porque es terrible lo que han hecho. O sea, Kevin Owens, ¿qué es entonces?
Sí, lo malo de Raw, en WWE en general, pero ahora mismo en Raw, es que los top heels normalmente están asociados con la autoridad. Y no es que sean asociados solamente, sino que terminan siendo como los representantes de la autoridad, porque la autoridad no se la puede tocar, especialmente Stephanie, ¿no? Porque Stephanie no puede, pues, recibir golpes ni nada. Triple H a lo mucho es quien finalmente termina luchando. Entonces, primero tuvimos a Seth Rollins en su momento, que si bien Seth Rollins era el campeón, todo el mundo quería que golpearan a Triple H, que era el que hacía las promos y que controlaba todo por detrás. Y Seth Rollins era solo su representante ahí que estaba luchando, ¿no? Después Kevin Owens, que desde la victoria de haberse convertido en campeón, está la duda de que Triple H lo ayudó, si no, no habría ganado. Y eso le quita credibilidad a él como luchador. Y ahora mismo que sigue siendo el campeón, pero al parecer Triple H pues ya se olvidó de él, ahora tiene un juguete nuevo con Samoa Joe, hace que también te pongas a pensar, bueno, Kevin Owens ahora es el olvidado de la autoridad, a pesar de que lo pusieron ahí. Ahora hay otro que es el principal, que es Samoa Joe. Y lo mismo con Samoa Joe. Bueno, ahora vamos a ver qué es lo que hacen, ¿no? Porque Seth Rollins está fuera y eso le puede ayudar a Samoa Joe para que hagan algo nuevo con él, o sea, algo fuera de lo que hace normalmente con los heels. Pero sí, es cierto, si no se hubiese lesionado Rollins, ese era el camino, que perdiera contra él, contra Rollins en Fastlane. Y luego ya para lo que venga en WrestleMania, no habría tiempo para armarle una gran rivalidad, seguramente estaría en la Battle Royale o algo. Y ahora con la lesión de Rollins hay esperanza de que le den algo grande, ¿no? Porque si bien, imagínate que Rollins se recupera, ¿no? Pero se recupera faltando un par de fechas para, un par de Raws para WrestleMania. Ya para ese momento Samoa Joe habrá tenido un buen tiempo en el roster principal, habrá hecho algunas cosas. estará incluso tal vez en una rivalidad, en lugar de haber estado luchando contra Seth Rollins nada más. Así que podría llegar a WrestleMania con algo en planes.
Sí, yo ahora me quedé pensando en lo que decía Roberto al principio, lo de Owens y su lugar. Y es cierto que, como decían también acá en el chat ahora, que fue solo una excusa para que Rollins no fuera campeón. O sea, en realidad, como que nunca terminaron de encajarlo del todo como un protegido. O sea, Triple H es como que nominalmente, y después, o sea, en los hechos fue aquello con lo del campeonato. Pero después no fue como con Rollins, por ejemplo, que estaba ahí y que hacían cosas a su favor y demás. Acá es como que es algo que está ahí a medias. Y yo creo que con el típico buqueo de WWE, si quisieran convertir a Samoa Joe en el nuevo protegido, directamente ignorarían todo lo hecho con Owens, lo dejarían solo por su cuenta y omitirían toda esa historia, porque suelen hacer eso. Es como que piensan que la gente no tiene memoria.
Ahora, una cosa que me he acordado. ¿Por qué es que usan la historia de la autoridad siempre? ¿Por qué se mantiene hasta ahora? Porque en los 90s, con Stone Cold y Vince McMahon, esa historia fue la que hizo que ganaran la Monday Night War y que alcanzaran ratings enormes y se consolidara la figura de Steve Austin como el gran top babyface, de uno de los más grandes de todos los tiempos en la empresa. Y dicen, bueno, es la fórmula que funciona, sigamos con esto. Pero el problema es que, a diferencia de en ese momento, ahora tenemos a Triple H y a Stephanie como las figuras de autoridad. En ese momento, que era Vince McMahon, veías a Vince cada mes, cada un par de meses, digamos, al menos, recibiendo algún golpe, recibiendo alguna venganza de parte de Steve Austin o del babyface de turno que fuese contra él. O sea que Vince estaba dispuesto a recibir golpes, a verse humillado, porque era su papel como heel. En cambio, con Triple H y Stephanie, más bien se esfuerzan en mantenerlos viéndose fuertes, y no hay momento en el que tú dices, ah, finalmente los hacen quedar mal y ahora el babyface es el que queda genial, ¿no? Pero eso no sucede. Ahora esperan mucho para que llegue esa retribución.
No, y es que incluso, como comentamos muchas veces con Stephanie, sobre todo, que es la que aparece más a menudo en el show, tiene esa costumbre de quedar por encima siempre y de recordarnos que ella es la que tiene el poder. Y en cualquier situación le hemos hablado mil veces, ahora no se me ocurre un ejemplo en particular, pero seguro que hay un Sasha montón Banks. Bueno, Sasha Banks, sí. Pero, bueno, ahí viene el perro.
Se acordó.
Pero sí, es cierto, esa es una gran diferencia entre aquella autoridad y la autoridad de hoy.
Y otra cosa que, bueno, no sé si van a hablar de esto, probablemente sí, sobre esto de que están diciendo que Kevin Owens va a defender contra Goldberg en Fastlane en de acá el 3 de marzo, creo. Y, o sea, yo decía, el resultado que están planeando es que Goldberg gane y que Goldberg llegue como campeón universal a WrestleMania y Lesnar le quite el título, y creo que Lesnar llegará como campeón hasta SummerSlam. Pero lo que yo pienso es que, o sea, pongámoslo, o sea, hasta ahora todo el trabajo que han hecho con Goldberg ha estado bien. O sea, Goldberg está over, lo quiere la gente, no ha recibido abucheos en cantidad, yo no lo he visto desde el momento. Pero si lo pones a Goldberg contra Kevin Owens, que es querido a pesar de ser heel, no es básicamente poder destruir todo el proyecto que has hecho con Goldberg, porque probablemente sea abucheado cuando gane el título, porque finalmente es Goldberg y es Kevin Owens. O sea, no creo que Goldberg sea totalmente apoyado en ese combate.
Sí, ahora vamos a ponernos a hablar de eso cuando entremos a la cartelera de WrestleMania. Así que, ¿algo más que quieras comentarnos antes de que pasemos a lo siguiente?
No, justamente eso era todo.
Ok, listo, Roberto, ya hablamos luego, cuídate.
Ya, igual.
Chao, chao. Bien, Fede, partamos de eso. Tenemos en los planes para WrestleMania posiblemente el main event, Goldberg contra Brock Lesnar. Ya se estaba hablando de que podría ser el main event, un combate que se viene trabajando desde Survivor Series antes, porque en el mes previo, toda la historia, y bueno, Survivor Series fue un paso más para llegar a esta revancha que habría en WrestleMania. Pero ahora se dice que sería por el título universal, lo cual hemos comentado ya varias veces aquí en el programa, en varios programas, que es como innecesario darle el título a esta rivalidad, porque la rivalidad de por sí ya llama la atención, ya es un combate fuerte, ya son dos figuras que la gente reconoce y quiere ver enfrentadas, y darles el título pues estaría de más. Pero ese es el plan, al parecer, Y sería Goldberg contra Kevin Owens en Fastlane. Esto tal vez empiece a trabajarse desde mañana que aparece Goldberg en Raw. Y Goldberg ganaría el título. Ahora, eso que ha dicho Roberto de el apoyo para Kevin Owens por encima del de Goldberg, no creo que vaya a suceder, porque Goldberg está over y al ser la figura de los 90s y de WCW, pues tiene un aura que la gente, pues, por la nostalgia se deja llevar. Y a pesar de lo popular que sea Kevin Owens, no creo que sea más popular que Goldberg, al menos para el público que está viendo el show ahí en directo, en Estados Unidos y demás. Por eso, por ese lado, creo que no sería el problema, pero el problema es que qué pasa con el título, ¿no? Porque si bien dices, le añadimos el título a este Goldberg contra Brock Lesnar como un medio de hacer el combate más importante y más grande, justificar que esté en el main event y demás, yo creo que al final deja el título en un segundo plano, porque la rivalidad es lo principal. O sea, ya tenemos a Goldberg contra Lesnar, y con título o sin título se van a enfrentar en WrestleMania. Pero si añades el título ahí, el título pasa a ser como un accesorio más al combate, o sea, no es el centro del combate. Y además, sabes que ni Goldberg ni Lesnar se van a quedar mucho tiempo en televisión o en el show regularmente luego de WrestleMania. Así que sabes que quien vaya a ganar el campeonato lo tendrá poco tiempo hasta que llegue el siguiente. A menos que hagan otra vez lo que hicieron con Brock Lesnar en aquel año que fue campeón, que no creo que lo vuelvan a hacer. Entonces te dejan una posición que dices, esto es solo un gimmick, ¿no? Que tengan el cinturón ahí, porque podría ser sin título sin ningún problema.
Sí, es que creo que estamos todos de acuerdo, no debe haber nadie. Me gustaría que alguien, si piensa lo contrario, que hable ahora o que sea para siempre, pero que el título universal es innecesario para la rivalidad, porque ya tiene historia suficiente, y el título, por otro lado, podría servir para una rivalidad, sobre todo para Owens, que está súper mal llevado, súper mal buqueado, tener el título, que si lo llegara a llevar hasta WrestleMania, es una forma de darle una rivalidad, o sea, de agregarle algo, porque si no, un Kevin Owens de cara a WrestleMania sin un título por medio, al día de hoy no sería nada interesante, porque es realmente, o sea, para mí, por más que lo pusieran en el kickoff, me interesaría, obvio, pero creo que no podrían construir nada con él por cómo lo llevan, ¿no? Si no fuese con el título. Y por otro lado, la historia de Lesnar y Goldberg, ya con todo esto de las humillaciones para Lesnar y su redención y demás, ya es suficiente. O sea, como dice J. Brock, el título no aporta nada a esa rivalidad. Quedaría totalmente en un segundo plano, quitándole algo, o sea, le aportaría otra lucha, se lo quitarías para esta. Solo es como sumarle, cuando algo no necesita sumar más, porque ya es bastante con tener a Lesnar y Goldberg, por más que no me guste demasiado tener a Goldberg en el 2017. Pero pienso también en lo que decíamos de la reacción de la gente y demás, y lamentablemente yo creo que la gente igual estaría del lado de Goldberg, y que Owens no generaría nada demasiado negativo para el veterano. Pero pienso ese escenario de Goldberg ganándole a Owens en Fastlane, y me aterra, ¿no? Me lleva a Punk contra The Rock, ¿no? Es así lo que es mi recuerdo. Lo hablábamos con unos amigos cuando vimos el otro día Royal Rumble y comentamos este rumor. Y que aparte, si Goldberg destruyó en cuánto fue a Lesnar en un minuto,
ajá,
36, algo así,
sí.
¿Cuánto le puede durar a Owens?
Claro, eso sería también un asunto, ¿no? Si van a hacer el combate de Goldberg contra Owens, me gustaría que fuese un combate un poco más largo, ¿no? A pesar de que, claro, esté la aura de Goldberg, el destructor, y que el combate en Survivor Series no me molestó porque me pareció una sorpresa y fue impactante, fue un gran momento. Me gustaría que el combate con Owens fuese un poco mejor trabajado, ¿no? Porque Owens puede darle un combate bueno a Goldberg, puede ayudarle a lucir bien en un combate que dure un poco más, y además sería una prueba para ver si Goldberg está como para dar un combate un poco más largo, ¿no? Así que eso podría servir. Por otro lado, en la comparación con lo de CM Punk y The Rock, en ese momento fue incluso peor, porque si comparas los reinados de CM Punk y el de Kevin Owens, el de Punk venía durando buen tiempo y estaba él over como heel, hacía promos geniales semana a semana, y tú decías, ese tipo merece estar en el main event de WrestleMania, o luchando al menos en uno de los combates principales con el título de por medio, ¿no? Pero se lo sacaron porque sí. Y bueno, que después fue con Undertaker, ¿no? Si no me equivoco. Sí, porque luego
su,
de.
Sí, fue ese año.
Sí, su último WrestleMania fue con Undertaker, claro. Entonces, bueno, al final tuvieron un gran combate con Taker, pero. El tema es que en ese momento, según lo que veías que estaban trabajando en los últimos meses, decías CM Punk debería llegar como campeón a WrestleMania. En el caso de Kevin Owens no es tanto así, porque incluso hablábamos el mes pasado que Roman Reigns podría ganarle el título y no habría problema, porque bueno, ya se ve lo que hacen. Además está Owens con Jericho por el otro título, puede ser. Pero es el tema, o sea, si bien Kevin Owens podría tener otro plan, el asunto es que Goldberg, siendo campeón universal, pues no... No me parece necesario, ese es el tema, que está de más.
Sí, completamente, sería, como decimos, una locura. Y dejaría mal a Owens, sin duda, que pierda el título contra Goldberg, lo haría perder interés de cara a WrestleMania. Y la idea es también tratar de crear alguna nueva estrella en algún momento, ¿no? No van a poder tirar eternamente part-timers y viejas glorias tampoco.
Claro, y volviendo a lo que decíamos hace algunas semanas también, no es conveniente que termines tu WrestleMania con Goldberg contra Lesnar, porque es como decirle a la gente que es el fan casual, ah, mira, Goldberg y Lesnar en este año siguen siendo los principales y los demás, ah, están por ahí, ¿no? Pero no hay ninguno que esté al nivel de los nuevos como para que te intereses por ver el show y lo sigas semana a semana, ¿no? No tenemos un Conor McGregor nuevo para que sintonices el show.
Claro, o sea... Solo lo vas a mirar cuando sabes que viene alguno de estos, porque los demás no están a la altura. Y o sea, ya de por sí Raw se hace difícil de mirar por las 3 horas y todo. Si siguen restando motivos, no le va a mirar nadie, ni nosotros lo vamos a mirar ya.
Tenemos a Andrés en la línea, hola.
Hola Alejandro, hola Fede.
Hola, ¿qué tal? Cuéntanos.
Hola.
Yo vengo a aportar una teoría que... Con respecto a Goldberg por el Universal, yo no creo que sea un uno versus uno versus Owens. Yo creo que va a haber un Fatal 4-Way. Creo que se insinuó que Strowman y Roman podrían seguir. Podrían haber. Yo pensaba que había una triple amenaza antes. Con Strowman y Reigns, con KO, pero podrían meter a Goldberg en la ecuación.
Uh-huh.
Yo tampoco mucho me compro la idea de que. De que sea el Goldberg versus Lesnar por el Universal, porque hay otro factor en la ecuación que creo que hemos obviado un poco, que es Finn Balor. Y Finn Balor va a llegar para WrestleMania y tiene una oportunidad, una chance. Yo particularmente, como ustedes dicen, no aporta nada a la rivalidad el título universal. Y aparte, el que lo gane no lo va a defender tarde, mal y nunca. Entonces, yo pienso que meter a Goldberg en una Fatal 4-Way en donde no gane el título y no reciba el pin, podría recibirlo, no sé, Roman, probablemente Roman, y seguir las cosas como están, aparte de lo obvio que sería que, no sé, que Lesnar interviniera el combate o algo así, no sé qué pensarían ustedes.
Ajá. Yo veo lógico el plan, porque tenemos a Roman Reigns habiendo perdido de manera extraña con la intervención de Braun Strowman en el último pay-per-view. Y podrían decir que merece una revancha más. Y además sigue el conflicto con Braun Strowman. Y Strowman tuvo el combate con Owens, que también terminó por intervención de Roman Reigns. Así que por ese lado se puede justificar. Pero la razón por la que creo que no va a pasar, y que tendremos solo Roman contra Strowman por un lado en el pay-per-view, es porque si están pensando hacer un Roman Reigns contra Undertaker, estarán interesados en hacer lucir fuerte a Roman de cara a ese combate. Y me imagino que estarán pensando en una victoria sobre Braun Strowman en Fastlane. Y luego de ese combate, dicen, ah, está listo Roman para enfrentar a Taker y tiene todo este aura alrededor. Solo por eso, creo que veremos a Roman y Braun por su lado. Y ya por el título universal, quedarían solo Owens y Goldberg. Pero igual no lo descarto, se podría hacer si es que quieren ir por ese lado. Pero, como digo, para mí, creo que su prioridad será que como tienen pensado el Roman contra Taker, que Roman luzca fuerte de cara a ese combate.
Decir que Roman luzca fuerte es como innecesario, ¿no? Es como...
No, es que a ellos siempre les parece, no, hay que hacerlo lucir más fuerte.
Pero es que ahora estaba pensando cuando hablabas de Reigns contra Braun, de uno de los problemas de cara a este WrestleMania es que hay choques o hay cosas previas que... Como pensábamos, el Rollins contra Samoa Joe, ¿no? O sea, no debería perder ninguno, porque por un lado Rollins tendría que, si fuese a pasar en Fastlane, que no va a pasar, ¿no? Pero por un lado Rollins precisaba esa victoria y por el otro lado Samoa Joe recién empieza. Y acá también tenés Strowman contra Reigns. Strowman viene siendo el destructor, viene muy bien buqueado, y tener una derrota importante antes de WrestleMania sería algo negativo. No digo que del todo, o sea, no lo va a arruinar tampoco, pero pierde un poco eso que tiene hasta ahora, lo ha llevado muy bien. Por otro lado, Roman Reigns tampoco va a perder. Entonces, y creo que eso pasa en varios combates con varios luchadores, que hay como una situación bastante, todavía como que está en el aire de WrestleMania, no falta tanto, pero hay muchas incógnitas. También está Valor, yo siempre me olvido que Finn Balor existe y que en algún momento va a regresar, y no sé dónde meterlo tampoco. Entonces, está misterioso este WrestleMania.
¿Algo más que quieras comentarnos, Andrés?
No, nada más, solamente era eso.
Así ok, que... entonces ya estaremos pues hablando luego.
Sí, cuídense, chicos, adiós.
Chao, chao.
Chao.
Bien, Finn Balor también, ¿cómo encajaría si es que llega, no? También se está hablando, o hemos comentado, que lo más probable es que esté en el Raw por WrestleMania, considerando la lesión, y que apurarlo y hacer que llegue antes para armar una rivalidad así de la nada, ¿no? Para WrestleMania sería un poco raro. Pero siempre depende del tiempo que le falte aún para recuperarse. Hemos estado mencionando ya el combate entre Roman Reigns y Braun Strowman, ¿qué estoy hablando? Roman Reigns y Undertaker en WrestleMania, por el motivo de esto del título universal y Fastlane. ¿Qué te parece tener a Roman contra Undertaker? Yo desde aquí puedo decirles, ya, haciendo una predicción, y lo han escuchado aquí primero, a Roman lo van a buchear.
Sí, yo creo que me puedo sumar a esa predicción, pero es que yo creo que no hay casi nadie que esté contento con la idea de un Roman Reigns contra Undertaker, sobre todo temiendo una victoria de Reigns, ¿no? O sea, que sería terrible, sobre todo si Roman no va a ser un turn heel, que sería, o sea, es una discusión que yo tuve la última semana, o bueno, después del Rumble, ¿no? Que la gente decía, o por lo menos llegué a comentarlo, como que Roman tenía como un aire heel y la agresividad con la que había tirado el Taker y demás. Pero el problema es que un tipo tan polémico y en una posición como la de él, yo creo que si va a hacer un turn, tiene que ser un turn claro, fijo y total, absoluto. No como el de Rollins, por ejemplo, cuando hizo el turn face, que fue progresivo y fuimos comentando al respecto. O sea, para mí, no sé, básicamente Reigns tiene que ir y pegarle un niño, básicamente, hacer un Superman punch a un niño de la Fundación Make-A-Wish, algo así.
Es que, hacer un también es absoluto. Que no tienen que esforzarse mucho para que la gente odie a Roman Reigns. O sea, no creo que tengan que pensar en un super plan como para que, ¿cómo será el turn de Roman, no? Tendrá que tener alguna justificación para de pronto que sea un tipo malo, ¿no? O sea, haz cualquier cosa y Roman ya es heel. Porque la gente ya lo odia. ¿Estás hablando, Fede, con el micrófono apagado o no? Oh, ¿qué pasó, Fede? ¿Estás ahí aún? Oh, ¿se cortó? Fede, no te escucho. Bueno, mientras tanto, está hablando de Undertaker y Roman Reigns. Por cierto, les cuento que anoche soñé con Roman Reigns haciendo el turn heel. O sea, yo sueño con el wrestling también, tanto que veo. Y así que tal vez es posible que sea una señal de las siete deidades. Y sí podría darse el turn de Roman Reigns de cara a WrestleMania con Undertaker. Vamos a ver si ahora contesta Fede, porque al parecer se cayó la conexión. Mientras tanto veo lo que dicen en el chat. Ajá. Aparte, no es solo porque tendría sentido dentro de la historia, o sea, para venderte ese combate que Roman Reigns sea heel para luchar con Undertaker, porque ya de por sí la gente va a apoyar a Taker y va a buchear a Roman. Y además, creo que si yo estuviese buqueando WrestleMania, si Roman va a seguir siendo babyface, Taker tiene que ganarle, pero luego muestran una señal de respeto entre ambos, se dan la mano y demás. Pero si quieres hacer a Roman Reigns tu top heel, que vence a Undertaker, ¿no? Y luego, además, no solo vence a Undertaker y sirve para venderlo como el top heel y que la gente lo odie más que nunca, sino también sirve para que luego más adelante se hable de Roman Reigns como el tipo que también venció a Taker en WrestleMania y es un gran logro para él y demás. Así que sirve para dos frentes, siempre y cuando Roman va a ser heel. Si quieren darle la victoria a Roman Reigns sobre Undertaker y mantenerlo babyface, ahí sí que pierdo la fe en la humanidad, especialmente en Vince McMahon. Vamos a ver, Fede no conteste. Le voy a decir llámame tú, porque yo no puedo. Al parecer no entra la llamada. No sé si es el internet o es Skype. Vamos a ver, ahora entra.
Hola, hola.
Hey, ¿qué tal, Fede?
Bien, no sé qué pasó.
¿Escuchaste la historia de mi sueño de Roman Reigns haciendo el turn heel?
No, no. Escuché lo último que estabas diciendo de si lo querían hacer heel o sobre perder la fe en la humanidad y Vince McMahon, pero no escuché lo anterior y no entendía por qué los comentarios de Arras de Sueños decía la gente y no sabía por qué era.
Es que me visitaron las siete deidades de noche y me mostraron a Roman Reigns heel y dije, ah, puede funcionar.
Derrotando al Taker, sí, claro, ahí. Es que, tal cual lo que decías, la idea de Roman Reigns face y haber derrotado a Undertaker. O sea, yo me imagino un escenario como aquellos de ECW cuando tiraban cosas al ring, ¿no? O sea, una reacción así para Roman. Y bueno, a mí no me gustaría que perdiera a Taker contra él, ¿no? Pero lo veo como una posibilidad realmente.
El otro combate por el título de WWE sería Bray Wyatt siendo campeón, habiéndolo ganado en Elimination Chamber, como estamos diciendo que sería el favorito de los anunciados para ganar ese combate, contra el ganador de Royal Rumble, Randy Orton, que además tiene sentido por los meses de historia con la Wyatt Family y Randy Orton metido ahí, primero en feud con ellos, luego a su lado, habiéndose quitado a Luke Harper del medio, y ahora solo con Bray. Tiene sentido que toda esa historia, al igual que cuando hablaremos de Kevin Owens y Chris Jericho, por todo el tiempo que han invertido en esa historia, es lo más lógico que eso termine en WrestleMania, lleve a un combate, y luego de haber visto todo lo que han hecho con ellos, tenga un final satisfactorio viéndolos luchar, ¿no? Y sería Randy Orton entonces contra Bray Wyatt. Bray ganará el título y lo perderá un mes siguiente, ¿no? Para la gente que está pensando que sea campeón finalmente. Ahí está.
Bueno, sí, esa es una de las cuestiones que yo pensaba. Si se da Orton contra Wyatt, ¿qué podría pasar, ¿no? O sea, Bray le podría ganar a Randy Orton, porque si no, hacerlo campeón por un mes sería bastante malo, en realidad. Y por otro lado, Orton ganó el Rumble y no sé cuántos luchadores hay que hayan perdido su oportunidad después del Rumble. Es uno de esos típicos números que pasan en la época de Royal Rumble, pero claramente no lo sé.
Y aparte, el mismo Randy Orton creo que para WrestleMania 25 ganó Royal Rumble y luego perdió el combate con Triple H. Porque Triple H llegó siendo campeón ese combate. Y hubo el feud con la casa y el ataque.
Ajá.
Y Randy Orton perdió ese combate, pero ganó el título al mes siguiente.
Es que es un panorama extraño y también está John Cena, ¿no? Que no lo deberíamos descartar del todo, aunque hay otro plan que también podemos comentar sobre John Cena para WrestleMania también.
Hablando de eso, hablemos de ese combate. Porque ha salido el rumor, ya que Cena no llegaría como campeón a WrestleMania, perdiendo el título en Elimination Chamber, se habla de John Cena y Nikki Bella contra The Miz y Maryse. Lo cual es llamativo, primero por el hecho de que tener a Miz y Cena en una misma rivalidad puede darnos buenas promos, muy buenas promos. Segundo, porque es John Cena, y este combate es más uno de esos combates de gimmick que tú piensas para, qué sé yo, cuando hicieron este combate de cuando salió Snooki, ¿no? De Jersey Shore, y estaba Johnny Nitro o John Morrison, ¿no?
¡Qué terrible!
Ese tipo de combates que están ahí de relleno en WrestleMania. Pero siendo John Cena uno de los participantes, seguramente tendrá mucho más bombo que de costumbre para estos combates mixtos que son más de gimmick, como digo. Luego de eso, está el tema de que al parecer Nikki Bella se retiraría luego de este combate, o luego de WrestleMania en general. Está pensando dejar el wrestling y meterse a un negocio y, bueno, hacer una vida fuera del wrestling. Y además ahora es productora ejecutiva de Total Divas y qué sé yo. No sé qué planes tendrá para futuro. A ver, el tema primero es que posiblemente este combate se arme porque como Nikki Bella se retira, quiere hacer un último combate junto a John Cena, mixto, porque nunca han hecho un combate así, para que sea un bonito momento, ¿no? Antes de retirarse. Pero también, por supuesto, salió el rumor de que, como han hecho toda esta historia de que Natalia le dice, ah, Cena no, nunca se va a casar contigo, porque qué sé yo, posiblemente sea este el momento, Fede, en el que Cena baja la rodilla luego del combate y le propone matrimonio a Nikki Bella.
Por favor, suena tan mal todo esto. Todo.
Yo lo buqueé para después del combate sin Undertaker, era, pero este podría estar mejor.
Es que, ¿sabes qué? Lo peor es que tiene sentido todo. O sea, es totalmente posible todo lo que decís, y eso es lo que lo hace peor. Porque ver a Cena y a The Miz gastados en esto, en un combate mixto con sus respectivas parejas en WrestleMania, o sea, si me decís hacer en Survivor Series todavía, pero ver esto en WrestleMania con The Miz, con el año que ha tenido, el 2016 tremendo que tuvo, y bueno, John Cena con todo lo que representa, dice Juan Pablo que tiene sentido, pero es cierto, tiene un sentido horrible. O sea, que sea lógico no quita lo horrible que puede ser. Pero si bien...
No, pero hablando en serio, creo, si pensamos que están Cena y Miz participando, y Nikki Bella, que no es que sea mala luchadora ahora, porque ha mejorado bastante, el tema sería Maryse, porque Maryse, pues, lleva tiempo sin luchar, y cuando luchaba no era tan buena, así que ese podría ser el momento en el que ves a Nikki Bella con Maryse y dices, bueno, ¿este combate qué es?
Claro, aparte estamos hablando de WrestleMania. Es como, no sé, habría que hacer lo mejor posible, la cartelera más atractiva, y esto no me parece demasiado interesante. O sea, John Cena y The Miz pueden darnos una gran rivalidad, pero ya con esta historia con las mujeres sería todo, todo muy extraño, y ese final con el pedido de matrimonio sería terrible. Ojalá que no suceda. John Cena, no lo hagas, por favor. No caigas en eso.
No caigas en la trampa, ¿no? Es que creo que hicieron la promo con Nico, con Natalia, y tuvo que... Se vio obligado, ahora tengo que casarme, porque si no, mato el gimmick.
Pobre Cena. Y es cierto también toda esa historia de con Natalia, que es horrible. También tiene sentido que lleve a esto. Si bien Natalia, por suerte, estaría fuera de... Ojalá que esté fuera de WrestleMania también, que esté fuera de todo. Pero tendría sentido. Yo he sido aterrado de que esto sea todo un guiño Total Divas, que es un programa espantoso. Y solo nos resta esperar. Esperemos que no se dé nada de esto. Prefiero un John Cena contra Randy Orton 47 antes que esto.
Así como mencionábamos el caso de Bray Wyatt y Randy Orton, está Kevin Owens contra Chris Jericho, pensado para WrestleMania. La cuestión sería ver si está de por medio el título universal, que como ya vemos parece que no. El título de Estados Unidos, que lo tiene Jericho. ¿Cómo se armaría la rivalidad? Que yo ya tengo pensado que... O ya pensaba a partir del Royal Rumble que Owens sin título estaría envidioso de Chris Jericho y algo por el estilo, pero sigue siendo campeón. Así que habría que ver cómo se arma esto, pero está la idea de por medio, de poner a Owens contra Jericho, que tendría sentido igual por la historia de la amistad y tanto tiempo. Así que lo veríamos de una u otra manera.
Sí, yo creo que Kevin Owens contra Chris Jericho sí sería un gran combate que tendríamos ganas de ver en WrestleMania. Porque aparte hay una construcción de tantos meses y también llevada con un montón de guiños en el principio, con mucho drama, ¿no? Muchos momentos. Ese, me imagino el video, el típico video de WWE de una rivalidad, y ese de Owens Jericho podría ser el mejor en mucho tiempo, ¿no? Podría ser brutal con todas las cosas que pasaron, las cosas graciosas, sus rivalidades con Rollins, con Reigns, que ahí tenemos 500.000. Por ejemplo, el video, me imagino, podría ser 400 veces el spot de Jericho tratando de hacer el Cold Breaker a Roman Reigns. Que lo vimos casi que todas las semanas. Pero yo también pienso después en post-WrestleMania, ¿no? O sea, claramente ahí tendría que ganar Owens. ¿Y dónde estaría el título de los Estados Unidos en todo esto? ¿Qué pasaría después con Jericho? Jericho, no sé si va a estar en la temporada post-WrestleMania tampoco. Pero sin dudas es un combate que queremos ver. Yo creo que después de tanto tiempo de construir esta rivalidad, WrestleMania es el escenario ideal para terminarlo.
Y por último, dentro de estos rumores, Fede, el combate que te vende las entradas, ¿no? Que te llena el estadio, Big Show contra Shaquille
¿Sabes que cada vez que pienso en WrestleMania me olvido de
O'Neal.
este combate? Y
No
es terrible
deberías.
porque pensar que Big Show está probablemente en la mejor forma que haya estado en. No sé, no recuerdo haberlo visto con tanto entrenamiento y se vio bien ahora cuando estuvo en Royal Rumble y demás. Todo eso para enfrentarse a Shaquille O'Neal es muy gracioso y sería otro WrestleMania para Big Show enfrentándose a una estrella fuera del wrestling, ¿no? Fue hace unos cuantos años con el boxeador como era.
Troy Mayweather.
Ah, eso. Que siempre me parecen terribles esas cosas, como vos recordaste hoy lo de Snooki. No me
El combate
gusta.
con Mayweather no estuvo mal, lo vi hace poco.
No, es.
Y Mayweather estuvo dispuesto a vender y además estuvieron los tipos de seguridad que morían ahí cuando el Big Show los golpeaba. Eso estuvo bastante bien. De los combates con estrellas invitadas, ese puede ser el mejor de todos los tiempos. Si, no, a alguno otro se le ocurrirá a alguien, pero creo que ese estuvo bastante bien.
Sí, yo creo que ese y el que estuvo Arrow, que no me acuerdo si fue, no, de combates con estrellas, se fue, no me acuerdo con quién más era, sé que estaba
Creo que era,
God,
ahora sí me acuerdo,
Stardust.
Neville y el tipo contra Stardust y Wade Barrett.
Oh,
Creo que era
muy
Barrett,
raro.
¿no? No sé si era Barrett o no.
Pero sí, ahí la gente comenta lo mismo. Pero bueno, ese fue otro combate de estrellas que estuvo bastante bien. Pero no. Tengo. ¿Qué puede hacer Shaquille O'Neal? Creo que puede ser gracioso. Pensarlo hoy es gracioso. Pero en el marco de un WrestleMania de esa maratón de horas que vamos a tener, vos imaginate cómo vamos a estar nosotros y tener que ver un Shaquille O'Neal contra Big Show en
En la
medio
cuarta
de.
hora, ¿no? Show contra Shaquille
¡Claro!
O'Neal salen al ring. Ah. Y lo peor es que va a ganar Shaquille, creo.
Sería. Yo creo que alguien tiene que intervenir, ¿no? Y hacer algo así, pero. ¡Qué horrible todo!
Ya veremos entonces si estos combates se confirman o no, si hay algún cambio, porque todas las cosas pueden cambiar todavía si se les ocurre hacer otra cosa de pronto. Pero veremos cómo sale. Y veremos qué otros combates se añaden también. Mañana Raw, como hemos dicho, con Goldberg que aparece por ahí, a ver qué es lo que dice, qué arman con Kevin Owens, si es que arman algo, ¿no? Pero la cosa está interesante, como siempre, en el Road to WrestleMania. Ty Dillinger apareció en Royal Rumble, Fede, como se decía, con el número 10, ¿no? Qué suerte que le tocó el 10 en el Royal Rumble para salir ahí y vender el gimmick. Pero luego de haber aparecido ahí. Está en NXT todavía, no hay ningún plan de subirlo al roster principal, fue solo para que la gente no se enojara mucho, luego de todo lo que se decía que tiene que ser el 10 en el Royal Rumble. Estuvo ahí, pero sigue en NXT, y lamentablemente yo veo a Ty Dillinger y pienso que es NXT de por vida.
Sí, no lo ves como material de roster principal.
No es que no lo vea como material, pienso que se puede aprovechar si es que quieren hacerlo y estaría bastante bien, se pondría over porque se ha puesto over fácilmente con ese personaje. Pero yo creo que WWE, o sea, ellos tienen esta idea con NXT, ¿no? Tienen algunos luchadores que llegan y cuando los contratan están de inmediato pensados para estar ahí como trabajándolo de a pocos y con la idea de subirlos al roster principal. Mientras que hay otros que fueron contratados porque querían tener a luchadores decentes en NXT, que supieran lo que estaban haciendo y ayudaran a los que fuesen más jóvenes para tener buenos combates y para hacer algunas cosas, mantener el territorio funcionando. Y pienso que Dillinger encaja en esta segunda definición. Es un buen luchador, pero nunca le han tenido tanta esperanza, siempre estuvo ahí para ser el jobber y estar en. O sea, nunca tuvieron la idea de subir al roster principal hasta que se puso over su personaje. Y esto que se pusiera over no fue plan de ellos, fue. Simplemente que salió el personaje y conectó con la gente y se puso over, ¿no? Es un caso como el de Zack Ryder en su momento, que sin que ellos lo planearan se puso over. Pero no quieren ir mucho más con eso, me parece. O sea, no tienen planeado nada para Ty Dillinger a largo plazo, creo yo. Mientras que gente como Bobby Roode o Shinsuke Nakamura o Asuka, que son los tipos principales de la marca, sí que han estado, sí que desde que han llegado han pensado que, bueno, están aquí un tiempo y luego suben, pero con Ty Dillinger no.
No, es cierto. También pienso que la reacción que tiene la gente con Dillinger es esas reacciones que duran solo un tiempo, ¿no? Porque son. La gracia es el ten y poco más, o sea. Es como. No sé, comparable al Fandangoing, ¿no? Me acuerdo. Que la gente le encantaba la entrada y todo, pero era porque era divertido
Por
después.
cierto, qué curioso, Fede, ahora que estamos hablando de gente con la que intentaron, a la que intentaron poner over y a la que no. Con Fandango sí que lo intentaron, ¿no? Y le dieron la victoria contra Chris Jericho, le pusieron todas estas viñetas antes de que debutara. Finalmente no funcionó. Pero con él sí se esforzaron, ¿no? A diferencia de gente que sí se puso over, como Ty Dillinger en este caso, o Zack Ryder en su momento.
Sí, es que hay un montón de casos, ¿no? Que pasa esto. Hay algunos más grandes que no los pueden controlar, como creo que el caso de Daniel Bryan es el más paradigmático de esto que estamos hablando, o sea, el tipo que no querían darle el push, que no querían darle importancia y la gente básicamente tomó Raw como fue después aquel segmento,
Sí, es que a él
pero
quisieron ponerlo como el tercer top babyface, tercer, cuarto top babyface detrás de quién estaba, John Cena, Batista, ¿no? Roman Reigns,
Batista.
pero la gente lo quería como número uno.
Y después tenés en otros niveles más bajos esto que hablábamos de Fandango o ahora de Dillinger. ¿Y cómo pasa eso muchas veces? Yo creo que la diferencia, obviamente, más allá de, o sea, las diferencias con Daniel Bryan son un millón, ¿no? Pero de cuando esto pasa a un nivel más bajo de la cartelera, o sea, que la reacción tampoco es tan grande, ahí sí no terminan de aceptar lo de la gente, ¿no? Entonces, como hacíamos lo de Ryder o ahora lo de Dillinger, tienen un apoyo, pero tampoco es que la gente se vuelve loca con ellos o que van a buchear a todo lo demás y no van a querer saber de más nada. Es que los apoyan, entonces ahí pueden darse el lujo de ignorar ese apoyo de la gente o esa atención. Y es algo que ha pasado varias veces. Es muy WWE y es esa cosa, esa soberbia que tiene los creativos de la empresa, decir, no, nosotros sabemos qué es lo que quieren ustedes. Por más que ustedes nos estén pidiendo esto, ustedes no saben qué es lo que quieren. Lo que quieren es Roman Reigns, por ejemplo. Por más que digan que no. Y rechazar a la gente que sí, que se pone over por sí misma, que debería ser algo que tienen que aprovechar, pero ya hay una cantidad de casos que sabemos que no ha sido así.
Ya veremos si tengo razón o me equivoco con respecto a Ty Dillinger. Yo espero equivocarme, ¿no? Y que de pronto llegue a roster principal y que hagan algo con él, pero por el momento al menos no es el caso. Luego, a ver, tenemos. Se ha hablado un poco de esto. Planes de un torneo asiático de WWE que sería parecido al formato del torneo en el Reino Unido. Y esto aún está en una etapa de planeamiento y de contactos con los talentos. No hay nada aún anunciado oficialmente. Pero se dice que la gente de WWE está contactando a talentos en Asia y lo que les están diciendo es que si firman con ellos, no pueden aceptar ya directamente nada de fuera, o sea, ningún buqueo externo, así que sería un poco más riguroso que en el caso de Reino Unido, que ya vimos que si bien tienen algo más de libertad, no pueden aparecer ni en streaming, ni en plataformas de distribución, ni nada por el estilo. Así que en este caso sería más riguroso aún. Y habría que pensar en qué talento pueden encontrar ahí, ¿no? Seguramente habrá buenos luchadores en alguna parte de Asia. Si hablamos de Japón, obviamente es un mercado muy fuerte. Pero en Japón las empresas están bien organizadas y los talentos están, la mayoría de ellos, en buenas posiciones. Así que vender el alma a WWE, no sé si les pase por la mente, pero a lo mejor consiguen alguno.
Sí, es muy, muy raro esto, esta idea de estos torneos así por zonas, ¿no? Porque el Reino Unido, de última, tiene sentido, estaba esa amenaza de World of Sports y también está la clara idea de que el polo es un polo de lucha, o sea, es uno de los polos fuertes actualmente el Reino Unido, con un montón de empresas, Progress principalmente, IPW, hay varias que están teniendo un gran nivel, un montón de luchadores también que están llegando a todos lados, y tenía sentido que WWE hicieron una movida importante ahí. Ya en Asia, no sé, o sea, si bien Japón tiene también, está en un gran momento, ¿no? New Japan sobre todo es una de las principales empresas, y bueno, vimos lo que fue Wrestle Kingdom este año, ¿no? Probablemente el evento del año. ya recién habiendo empezado el 2017, difícilmente algo lo alcance. Pero justamente en ACS tenés a New Japan y ahí están los principales luchadores. Y también hay otras empresas que están bastante bien posicionadas. Entonces tendrían que agarrar, me imagino, luchadores fuera de ese circuito. Entonces, pues, bueno, los perros también odian la idea del campeonato asiático.
¿No estaba Gran Cali con una empresa o con un lugar de una entrenamiento escuela, ¿no? en la India? O sea, sí. También puede recurrir a la gente de Great Kali, ¿no? ¿Quién sabe? Porque aún tendrán contacto con él.
¿Qué puede entrenar? Me imagino Gran Cali entrenando gente y es terrible.
Me imagino un tipo que pesa, qué sé yo, 160 libras, ¿no? Y lucha como Great Kali.
qué terrible. Me imagino a Gran Cali enseñándoles a caminar en la rampa hacia el ring, por ejemplo. Acá, bueno, la gente dice, hay un nombre cuando hablamos de Asia, suena con fuerza, la gente recuerda con especial cariño y ansias de volver a verlo en algo importante, y es Jojo Lun, ¿no?
Yo lo único que he visto de Jojo Lun es que salió en un video de YouTube, creo, celebrando el Año Nuevo Chino con la gente ahí en el roster de NXT. Y al menos Jojo Lun habla inglés, así que eso tiene por delante de los demás, pero luego de eso, recuerdo lo que hizo en el ring y digo, bueno, no, mejor no.
Jojo Lun estuvo luchando en pareja también, ¿no? Con otro chino que estaba en NXT.
Creo que en los house shows.
Ah, ya. Me sonaba haber visto algo en algún momento. Pero...
Y ahora que hablamos del torneo asiático, Fede, hay que pensar en la situación actual luego del torneo del Reino Unido, ¿no? Porque están luchando en NXT Tyler Bate y Trent Seven, tienen un combate ahí que ya transmitirán en algún show de los semanales. Pero luego te pones a pensar, ¿qué hay de futuro para el título del Reino Unido en WWE? ¿Van a seguir en NXT siempre? ¿Van a venir de vez en cuando? ¿Van a hacer un show semanal? Triple H ha dicho esto en la conferencia previa al TakeOver, que aún el plan es el show semanal nuevo desde Reino Unido, y cómo harían, o sea, llevarían un equipo de producción ahí que se quede siempre en la zona. Pero voy a repetir lo que he dicho ya varias veces. ¿Para qué te sirve hacer un show en el Reino Unido? Solo para que la gente asista, me imagino, a las grabaciones y a verlo ahí en directo, pero para la network, o sea, no creo que te llame más suscriptores a la network, así que no sé si la inversión es justificada de ir a hacer un show desde ahí. Pero es lo que tienen en planes para meterse más al mercado, supongo. Pero al menos por el momento, todo está en duda con el tema del el campeonato de Reino Unido. Y si metes otro campeonato más, el asiático, y si luego quieres hacer el campeonato sudamericano o latinoamericano, luego en qué posición quedan los campeones, ¿no? ¿Qué haces con todos ellos? O sea, tienen un título ahí y son de WWE, pero después...
Sí, yo creo que antes de pensar en otros... campeonatos así por territorios, habría que ver qué se va a hacer con este del Reino Unido, ¿no? Ahora por lo menos sabemos que los principales luchadores que estuvieron en el torneo están en el NXT. Y también yo creo que con este contrato más riguroso que tendría este torneo, también los luchadores tendrían que considerar, les serviría ver la experiencia de otros luchadores, ¿no? O sea, por ejemplo, estos que estuvieron en el Reino Unido, ¿cuántos realmente quedaron en la empresa? ¿Cuántos no? No parece una buena idea hacerlo tan pronto, me parece, sin haber todavía resuelto o llegado a algo con el otro torneo, porque está bien, nos dio un par de combates llamativos y demás, pero no hubo mucho más que decir al respecto de ese torneo. Por ahora tenemos esta participación en NXT de Tyler Bate y Trent Seven, creo que dijiste.
Ajá.
Hay que ver también qué pasa con Pete Dunne, que seguro va a estar en algún momento. Pero yo creo que sí, que habría que terminar de hacer algo con lo que pasó con el campeonato del Reino Unido, el torneo, y después pensar en futuros torneos. Y sí, el de Sudamérica ojalá sea un poco más cerca de nuestras tierras, ¿no?
A lo mejor nos agarran como comentaristas, ¿no? Así como Nigel McGuinness. Y luego nos ponen en lugar de ¿quién está? ¿Quién es? O Tunga, ojalá, ¿no? O el otro de NXT, ahora no me acuerdo. Después de esto, hablemos de Lucha Underground, porque hablábamos de esto en semanas anteriores, yo sacando siempre el tema de que escribí un artículo, ¿no? Vayan a leerlo. pero se ha confirmado que estará Lucha Underground en Netflix a partir de este mes, y que, como funciona Netflix, tendrán las temporadas 1 y 2 entera, y añadirán las que vengan, ¿no? Hablando así grandemente, ¿no? Las que vengan, sean 3, 4, 5, cuando terminen de emitirse en el Rey Network. Y esto, por supuesto, es una gran noticia, no solo porque es Netflix y es una plataforma para distribuir más Lucha Underground y le lleva el producto a muchas más personas, sino porque, ya decía yo, que la dificultad de Lucha Underground para generar más público y que la gente se una al show y que suban los ratings y que la gente se anime a ver Lucha Underground, es que alguien que no ha visto la empresa o el programa desde el inicio tendría dificultades para empezarlo a ver ahora, ¿no? Porque se perdería el hecho de que hay historias que se vienen construyendo por mucho tiempo y se preguntaría de dónde sale esto y esto otro y por qué esto sucede, quién es este tipo. Y para eso, una serie que tiene esas características, o sea, que trabaja tanto en la continuidad de sus historias, le conviene tener la disponibilidad para que la gente pueda ver el show desde el primer capítulo y así vaya avanzando y se una a ver el show en la temporada actual. Y así es como funcionan las series de televisión. Lucha Underground tenía la posibilidad de ver el show en iTunes, pero era muy caro. $30 la primera temporada completa en SD y 50 en HD. Entonces era una barrera de entrada muy fuerte. En cambio, ahora en Netflix, parte de tu suscripción te da la oportunidad de ver Lucha Underground desde el inicio. Ves la primera, segunda temporada, si te interesa. Y ya puedes esperar a que termine la tercera para verla también. Y si estás a tiempo, pues la cuarta, desde que se emite, ¿no? La ves en directo, entre comillas. Y así la audiencia de Lucha Underground puede ir construyéndose desde el inicio y les conviene tener este formato. Así que Netflix es una plataforma muy viable, no solo por la distribución y el alcance, sino también por esto adicional que le da Lucha Underground. Y puede ser realmente el paso para que la empresa empiece a ser exitosa, ¿no? Porque sabemos que se invierte mucho dinero, pero no se ha visto mucho en retorno. Ahora con esto, ojalá que les vaya mejor.
Sí, yo creo que es una gran noticia, sin duda, para Lucha Underground y para nosotros, ¿no? Que somos fans del programa, que deseamos que continúe, que le vaya bien. Y esto tiene todos esos puntos a favor que ya dijiste, o sea, no hay demasiado que agregar al respecto de todo lo positivo que es que esté en Netflix, pero además de la barrera económica que era antes, también, o sea, la posibilidad de mirarlo por otros medios, digámoslo. Que no todo el mundo está acostumbrado a buscar o por torrents o buscar en sitios de descarga y eso, o sea, nosotros capaz que estamos más acostumbrados, pero es una barrera también tener que decirle a alguien, bueno, quiero ver Lucha Underground y tener que pasarle links y que descarguen y mirar online en páginas extrañas con publicidades y los pop-ups y cosas así. Entonces está bueno. Netflix es una plataforma muy utilizada y es mucho más fácil decirle a alguien, mirá, tenés en Netflix la posibilidad de verlo, aparte de ver todas las otras cosas que hay en Netflix. Y todo lo que sea acercar el producto a la gente es un éxito. Y estaba pensando el tema de cómo es que Netflix va subiendo los programas, ¿no? O sea, cuando termina la tercera temporada, la suben entera, pero la cuarta después. ¿Cómo es la Netflix? ¿Sube cosas semanalmente o no, solo no sube temporadas?
Según he visto, no sé si es así en todos los casos, pero según lo que se ha dicho de Lucha Underground, es que la temporada tiene que terminar de emitirse entera y luego la suben entera a Netflix.
Ajá. Así que, ¿y con las próximas sería lo mismo?
Claro, y tienes que esperar a que la cuarta se emita por completo y luego recién la subirían. O sea, el Rey Network tiene la exclusividad del show hasta que termine la temporada.
Ajá. Porque yo una discusión que tenía con unos amigos que también miran Lucha Underground, decían, si vos tenés la posibilidad de ver toda la segunda temporada, por ejemplo, la tercera, de si la gente no iría derecho a los capítulos más avanzados para saber qué pasa, pero yo creo que es como una serie también, o sea, si vos quisieras saber los spoilers de una serie, sería tonto, o sea, no te adelantarías a ver el último capítulo de la temporada para ver qué pasó. Y yo creo que esto es lo mismo, esto es más una serie que otra cosa, o sea. Entonces, creo que es una gran idea. Ahí la gente sigue diciendo ejemplos de series que que suben semanalmente.
Creo que las series que son, me podría equivocar, pero creo que las series que son producidas por el mismo Netflix, o sea que pertenecen, esas son las que se suben semanalmente.
Bien, bien. Pero sea como sea, tener a Lucha Underground ahí es una gran noticia y esperemos que le sea redituable, ¿no? Que es una de las principales preocupaciones que trae el programa. Es la falta de ingresos que genera frente a la inversión que implica llevar adelante el programa.
Y este parón que tienen ahora, que es, durará hasta, han dicho, mayo, fines de mayo, no sé, mayo, que aún quedan algunos meses, ha generado alguna molestia, ¿no? Porque los luchadores ahora tienen que esperar para que vuelvan a... O sea, la tercera temporada, mejor dicho, la cuarta temporada, las grabaciones se retrasan más. Y los talentos, pues, no pueden negociar con otra gente porque están aún atados a Lucha Underground y demás. Hay algo de molestia, hay algunos que se han ido. Rey Mysterio ya se ha ido de Lucha Underground, según ha dicho. Hay otros que se lo están pensando. Pero con este... o sea, con esta noticia de que se llega a Netflix, tal vez esta molestia se pueda diluir un poco, ¿no? Que la gente empiece a pensar, bueno, estamos dando pasos y más adelante podrían darse más aún para generar dinero, ¿no? Como parte de Lucha Underground, shows en vivo y algún evento en directo, tal vez una transmisión, si es posible. Pero bueno, que se dé un paso es importante y esperemos que, por el bien de Lucha Underground y de sus fans, que esto tenga éxito y que se pueda avanzar, ¿no? Porque la idea es buena, como se ha dicho siempre con Lucha Underground, pero si no es exitosa, pues no vale la pena seguir con ella. Drew Galloway y los Hardys, hemos hablado de su situación contractual ya y de que están negociando con TNA, y hasta el momento no renuevan, y su contrato vence este mes, a fines, en el caso de los tres. Y me imagino que aún estarán en negociaciones, revisando algunas cláusulas, algunas condiciones de ambas partes. Pero por el momento, lo que se puede decir es que no han renovado. Así que el camino está abierto para los tres, en caso de que quieran plantearse alguna cosa por ahí para hacer fuera, ¿no? Ir a WWE, NXT. Pero quién sabe, por el momento los Hardys están pensando en su situación. Y se habla mucho de que querrían ver a Broken Matt en WWE, tal vez. Drew Galloway, que hemos hablado aquí, que sería interesante verlo de vuelta en WWE por lo mucho que ha mejorado. Así que ahí está la situación, Fede. ¿Te gustaría verlos en WWE o te parece que deberían seguir fuera?
No, me parece que deberían seguir fuera. No sé si habría lugar actualmente en WWE. Capaz que para los Hardys todavía, porque sabemos que los territorios de pareja, las divisiones de pareja de ambas marcas son bastante flojas, tal vez no en talento, sino en cantidad de gente y en buqueo, y tener una pareja fuerte, por más que tal vez no sea lo mejor. O sea, yo esperaría ver subir gente de NXT, pero también sería una posibilidad tener a los Hardys. Pero Drew Galloway no sé qué lugar le podrían dar actualmente, hay un roster muy cargado ya, tal vez en NXT tendría lugar, pero no sé si sería lógico tenerlo en NXT en lugar de tenerlo en el roster principal. Pero lo cierto es que estamos viendo que a TNA de vuelta en una situación bastante mala. Y yo pienso en el caso de los Hardys, ¿no? Que fueron básicamente los salvadores, principalmente Broken Matt del año pasado y demás. Y yo creo que en parte deben sentir que les quedó chico TNA, ¿no? Me parece que pensando cómo podrían pensar ellos, ¿no? Sobre todo, yo te digo, Broken Matt. Solo que si ve todo lo que logró, toda la repercusión que tuvo y demás.
Uh-huh. Imagínate con la plataforma de WWE, ¿no? El merchandising, la exposición que tendrían si llevan ese personaje a una plataforma más grande.
Sí, yo creo que aparte, después de todo lo que hicieron, ver que TNA sigue con sus problemas y que está teniendo también unas semanas algo flojas. Yo últimamente no lo estoy mirando mucho tampoco porque no me está interesando demasiado. Ya aquel amor del año pasado ya se perdió.
Debiste haber visto el último, que fue horrible. Que Carlos estaba diciendo en el programa que deberías haber estado tú para decirnos los nada sin sentidos y los horribles.
Es que me dijeron ya que fue muy malo. Y tengo hasta un poco de curiosidad de verlo. Yo tengo un problema con eso, ¿no? A mí me dicen que algo es horrible y me dan más ganas de verlo, en realidad.
Te cuento una cosa nada más de Impact Wrestling. En el último show, no, eso viene ya de un par de semanas. Sabemos que Braxton Sutter y Ali como que tienen ahí un romance que va surgiendo, ¿no? Pero María pues está en contra de Ali, ¿no? No quiere que le vaya bien en la vida para nada. Y más bien está Laurel Van Ness, que es una de sus amigas, ¿no? Que de sus asociadas, que está interesada en Braxton, y María ha obligado a Braxton a acercarse a Laurel porque hay un secreto que hay por ahí que dice que Braxton tiene que hacer lo que María le dice, si no, algo le va a pasar a Ali, ¿no? Y tiene que hacerlo por fuerza, ¿no? Está forzado a salir con Laurel Van Ness. Entonces, la semana pasada se fue a una cita con ella. Estuvo tomando vino de la botella, ¿no? Por lo aburrido que estaba, y con Laurel hablando solo de su vida. Y esa es la primera situación, ¿no? Que estuvo obligado a salir con Laurel Van Ness y alejarse de Ali. Pero esta semana, Fede, María le dijo, cásate con Laurel Van Ness. Y Braxton dice que estás loca, ¿cómo voy a casar con esa mujer? Pero dice, no, si no lo haces, ya sabes qué le va a pasar a Ali, ¿no? Yo me pregunto, ¿qué puede haber tan fuerte de secreto o de situación para obligar a Braxton Sutter a casarse con Laurel Van Ness para salvar a Ali? ¿Qué puede estar pasando ahí? ¿Tiene secuestrado María a un sobrino, a una persona, un familiar de Ali o de Braxton Sutter? Y que si no se casa lo va a matar o algo por decirlo, porque si no, ¿qué puede ser lo que lo pueda forzar a tener que casarse con Laurel Van Ness?
¡Qué horrible! ¿No? Esto sí que ni siquiera lo había leído. Y cuando yo pensaba que no podría haber nada peor que la historia de María con Ali, veo que se han esforzado en hacerla peor. Porque yo de por sí yo odio a María, parece un personaje, no la odio como Gil, o sea, la odio, odio su presencia ahí, a pesar de que verla no es molesto, odio su personaje y no le aporta nada, odio sus historias, todo. Pero esto es aún peor, y no sabía que estaba sucediendo. Otra causa para no seguir viendo TNA, claramente.
Dice que si no se casa, tal vez a ras de corazón se cancela, ¿no? Y Braxton no lo puede soportar. Así que bien, Braxton, sacrifícate por nosotros. Una última cosa, Fede. Tiene que ver con Chikara, para cambiar un poco lo que hablamos normalmente, y sé que a ti te va a interesar. Se ha anunciado King of Trios para este año. Se realizará del 1 al 3 de septiembre, y lo interesante aquí, lo que va fuera de lo común, es que se realizaría en Birmingham, Inglaterra. Así que se van internacionales en Chikara con el King of Trios. Y ahora que Inglaterra está de moda, pues harán show ahí. Me imagino que habrá talento inglés más que nada en el show. O sea, habrá más tríos participantes que sean procedentes de ese país, más que en otros años. Pero es interesante que Chikara planee expandirse así. Y con el Reino Unido, que pues no pasa de moda.
No, es una gran noticia. El año pasado, si no me equivoco, los aniversarios fueron celebrados también en Inglaterra. Debería chequearlo. No sé cómo hacemos para chequear y seguir hablando. Sé que tenés una gran habilidad, pero voy a intentar hacer lo mismo. Pero estoy seguro que el año... Sí, acá los encontré rápidamente. Sí, en el 2016 celebraron aniversario, que es un show que hacen todos los años, uno de los shows grandes de Chikara. Fue en el Reino Unido, en Newcastle, estoy viendo que fue uno, creo que fueron un par de noches. Y obviamente hubo talento, estoy viendo algunos nombres que ahora, en ese momento tal vez no conocía, como Dan Maloney, por ejemplo, y ahora sí.
Oh, estuve en el torneo de UK.
Sí. Y después, bueno, los que ahora son bastante más conocidos, los Mustache Mountain, ¿no? Que son Trent Seven y Tyler Wright, ya habían estado también en Chikara. En otros años hubo gente, me acuerdo que hubo un trío de Fight Club Pro, o sea, ya han trabajado con empresas del Reino Unido y con luchadores, así que esto es afianzar esa relación en un gran momento para el Reino Unido. Entonces creo que le va a servir a Chikara, que es una empresa que me cae muy en gracia, me parece genial, y ojalá sea el King of Trios. Es uno de los grandes shows, de los más divertidos que hay en el año. Tal vez no tenga tanto renombre y calidad como otros shows grandes, pero sí es uno de los clásicos, creo que yo espero por lo menos todo el año para ver.
Habrá que ver quiénes participan, ¿no? Porque al final eso también ayuda a que se llame la atención de alguien que quiera ver en los shows. Porque hubo años con Phoenix, Drago, Aero Stark y AJ Styles y los Young Bucks, ¿no?
Sí, exacto.
Así que ahora, para tener un show a ese nivel, está un poco más complicado porque no hay tanto talento disponible o talento de ese nivel. Pero seguramente algo podrán armar que llame la atención, ¿no? Que sea fuera de lo común que se ve en Chikara, porque claro, Chikara tiene su universo y es todo interesante. Pero En caso de King of Trios, es como su WrestleMania, ¿no? Que WrestleMania no solo apela a lo que se ve todo el año, sino también llama al fan casual. Te pone a Shaquille O'Neal, ¿no? Te pone a Goldberg y Brock Lesnar en el main event, ¿no? Como parece que va a ser el caso. Sí. Con Chikara, también tienen que plantearse traer a gente de fuera que tenga un nombre más allá de lo que presentan normalmente. Y así el fan que no ve Chikara a lo mejor se interesa y ve el show. Y de pronto, si le gusta lo que ve, puede interesarse por quedarse viendo Chikara.
Sí, es una gran oportunidad. Y tal cual, varía mucho los años. Me acuerdo que el año pasado a mí el King of Trios no me gustaba mucho porque habían como, no sé, cuatro grupos de mujeres. Recuerdo que hubo muchas luchadoras japonesas y eso, que no me llamaban nada la atención porque no suelo consumir Stardom o cosas así, o de lucha femenina en general. También había, me acuerdo que era una... Estuvieron las Divas, estuvo Mickey James, si no me equivoco, el año pasado. Uh-huh. Cinco equipos de mujeres, me recuerda Gonzalo acá. Imagínate para mí lo que significaba eso.
¿De un total de cuántos son los participantes?
16 tríos, me parece.
Ajá. ¿No? Sí. Creo que sí son 16.
Dos tríos de japonesas en la final, dice Gonzalo. Imagínate, o sea, tuvimos un año que era el Bullet Club de Styles y los Young Bucks contra Fénix y Drago y eso.
Combatazos.
Y este año pasado, dos tríos de mujeres. No digo que sean malas luchadoras, ni mucho menos, porque ni lo vi el combate, pero digo en cuanto a al interés que genera o a lo que pueden atraer, ¿no? Hay que ver este año, entonces yo creo que mucha gente del Reino Unido puede estar disponible, hay un montón de luchadores interesantes y pueden armar algo bastante bueno entre su talento y alguna otra sorpresa, siempre llevan cosas extrañas para el King of Trios también.
Con eso dicho, podemos ir cerrando el show, habiendo hablado de varias cosas, con WrestleMania de por medio, Seth Rollins, viendo lo que traerá mañana Raw. Estamos aquí en directo todos los domingos, como ya hemos dicho, estamos en arrasdelona.com todos los días, así que vayan a la página y suscríbanse si no lo han hecho aún. Estaremos de vuelta con Fede mañana hablando de ese Raw que tanto llama la atención por lo que tienen que resolver en el caso de Seth Rollins y la aparición de Goldberg y el camino hacia Fastlane. Así que veremos, Fede, qué es lo que nos dejan. Ojalá sea algo que nos deje con el hype, ¿no? Para lo que viene después y que nos convenza de que están en un buen camino hacia WrestleMania. Ya veremos si es el caso. Y con eso, mañana.
Sí, yo creo que tenemos varias incógnitas y muchas ganas ya de acercarnos a WrestleMania. Así que hay hype. Ojalá Raw esté a la altura. Y avancen las historias principalmente porque de combates no podemos esperar demasiado.
Como ya hemos dicho, mañana Raw. Pasado mañana estaremos haciendo la revisión del último SmackDown antes de Elimination Chamber. Porque sí, ya viene Elimination Chamber la próxima semana. Y en dos semanas, a ras de corazón, así que estén atentos a eso también, ya les comentaremos la próxima semana cómo será la estructura del show y lo que haremos para esa fecha que es tan especial y que hay muchos que lo están esperando ya, al igual que yo. Por ahora los dejamos de parte de Fede From Hell y Alessandro Leonardo. Muchas gracias y esperamos verlos pronto.